Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto han emitido una declaración conjunta en la que aplauden el plan de Trump. España también da la bienvenida a esta propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos. Es el mensaje que acaba de escribir hace unos minutos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las redes sociales. La autoridad palestina también se ha mostrado favorable al documento que ha salido de Washington. Vamos hasta la Casa Blanca, donde tiene todos los detalles de ese plan Trump para Gaza. David Alandete, buenas noches.
Donald Trump dice haber logrado lo que hasta ahora era imposible. Un plan de paz apoyado por los países árabes y aceptado por Benjamín Netanyahu para acabar con el conflicto en Gaza. El plan tiene 21 puntos y establecería un gobierno transicional de tecnócratas y una fuerza internacional. Solo falta que Hamás dé el visto bueno. Si no lo hace, Trump tiene este mensaje.
Israel would have my fallback into finish the job.
Israel tendría todo mi respaldo para terminar la tarea y eliminar la amenaza que supone Hamás. Espero que alcancemos un acuerdo de paz. Si Hamás lo rechaza, aunque los demás ya lo han aceptado, entonces, Bibi, tienes todo mi apoyo para hacer lo que consideres necesario. El plan ha sido ya aceptado por los principales países árabes y hasta por la autoridad palestina, que de momento no tendría papel en ese gobierno transicional. Netanyahu ha instado a Hamás a aceptarlo cuanto antes.
This can be done the easy way.
Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Preferiríamos que fuera por las buenas, pero debe hacerse.
But it has to be done.
Tras presentar este plan en la Casa Blanca, ni Trump ni Netanyahu han aceptado preguntas. Han dicho que prefieren antes que haya un consenso y que entre en vigor para poder dar después explicaciones.
Gracias, David. Ahora la pelota, como dices, está en el tejado de Hamás, que promete estudiar el plan de buena fe. Esa es la última hora. Aquí en España hemos tenido un lunes especialmente intenso en lo político y en lo judicial, pero lo que ha marcado la jornada, sin lugar a dudas, ha sido esto. Ha sido una jornada marcada por el temporal, un día complicado. Gandía ha registrado las mayores tormentas de Valencia y se han acumulado más de 350 litros por metro cuadrado. El temporal ha causado cortes de carreteras, retrasos en trenes y cancelaciones de vuelos en la Comunidad Valenciana. La noticia es que no hay en España hasta ahora ninguna alerta roja. Y previsiblemente no la habrá en todo el día de hoy, en todo el día de este martes. En cualquier caso, el riesgo sigue siendo importante. Nivel naranja en Valencia, una veintena de municipios han suspendido las clases para hoy y varias universidades mantienen docencia online para este martes también. En cambio, en Castellón se reanuda la actividad lectiva y Cataluña ha desactivado la emergencia tras dar por finalizado el episodio de fuertes lluvias. Ahora sí, nos meteremos de lleno en lo político-judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque en lo relativo a Begoña Gómez, este lunes conocemos dos informes importantes para el caso. El primero es el de la UCO, en el que se adjuntan 121 correos electrónicos entre la Complutense y la asesora de Begoña Gómez. En esos mails se comprueba que Cristina Álvarez, la asesora, realizó gestiones clave para la cátedra de Gómez en la Complutense de Madrid. Te recuerdo que la mujer del presidente, que no es un cargo institucional y por lo tanto no puede disponer de recursos públicos, llegó a decir que esta trabajadora de Moncloa, que es un recurso público, le hacía algún favor puntual. Bueno, ahora la UCO señala que esos favores puntuales se tradujeron como mínimo en 121 correos electrónicos. El segundo informe que hemos conocido este lunes es de la Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda. Ha detectado grandes irregularidades en los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, que aportó, recordarás, cartas de recomendación de Begoña Gómez, escritas por Begoña Gómez, para que se le adjudicaran esos contratos públicos. Esto, presuntamente, explicaría que esas cartas se valoraran más y mejor que los criterios técnicos de aquellas ofertas que finalmente fueron adjudicadas a Juan Carlos Barrabés. Este informe se ha enviado a la Fiscalía Europea, que investiga si se utilizaron fondos europeos, algo que en Europa, ya lo sabes, se toman muy en serio. Y te cuento ahora que más de la mitad de los trabajadores españoles han tenido que compaginar dos o más empleos en algún momento de su vida, y uno de cada 10 están pluriempleados actualmente. Hostelería y turismo y comercio son los sectores donde más se da este fenómeno, que ha aumentado más de un 40% en la última década. Victoria Ballesteros.
La inflación, los precios de la vivienda disparados y los salarios que no llegan obligan a casi 600.000 españoles a tener más de un trabajo. Solo un 8% lo hace porque realmente quiere hacerlo, según un estudio de la Agencia de Recursos Humanos Randstad que explica Diego Donoso.
En más de 8 de cada 10 casos, el pluriempleo es una necesidad de supervivencia económica. no es una elección vocacional.
Arturo es pianista y compagina las clases en un conservatorio con los conciertos para poder llegar a fin de mes.
Con un sueldo es imposible afrontar la realidad en la que vivimos. Cuando tienes gastos hipotecarios, recibos, agua, luz, extraescolares, hacer una compra, tienes que ir mirando con lupa, ¿no? Porque está todo carísimo.
Estar pluriempleado pasa factura. Más del 20% sufre fatiga o estrés y uno de cada 10 asegura que tener más de un trabajo repercute en su salud física y en su vida personal.
Gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal va la madrugada, ponedores? ¿Cómo va la noche? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Yo te mando un abrazo muy fuerte, sobre todo si estás en algún proceso de recuperación, a la gente que nos escucha desde los hospitales, a la gente que nos escucha desde una garita, los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, los panaderos, mucha gente que está ahora mismo en los hornos. A Angelito le mando un abrazo muy grande, al igual que a Daniele y a tantos y tantos panaderos que durante las madrugadas nos escuchan elaborando pan, algo tan maravilloso como eso. Un abrazo gigante. Y a los camioneros, a los transportistas que van de un lado a otro con las cargas y con las mercancías y con las compras y con las verduras y con las obras de un lado a otro. Es impresionante este programa de radio, la cantidad de gente que lo escucha y sobre todo cada uno en su mundo laboral, en su mundo, y cada uno aportando lo que puede para construir una España potente, fuerte, libre y que nos haga sentir bien. Esto es muy importante. Aquí ya sabes que le hago la cobra a la política y me centro más en historias humanas, en historias positivas que son las que nos demuestran que la vida merece la pena. Por cierto, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Déjame que te hable de un protagonista en este momento. Un protagonista cuya historia te va a emocionar y de qué manera. Pero es que antes de todo tienes que escuchar esto. Esta es la ovación que recibió Ousmane Oumar tras su ponencia en el IS Business School, donde ha terminado su maestría en dirección de empresas. Ese es el final de un largo viaje que comenzó en el continente africano, concretamente en la ciudad de Ghana. Ousmane no está seguro en qué año vino al mundo, aunque sabe perfectamente que pertenece a la tribu de los Wallas y que sus primeros instantes en el mundo no fueron fáciles. Estuvo muy cerca de ser asesinado.
En los Wallas, cuando una mujer pierde la vida en el proceso de dar luz, normalmente creen que el culpable es el bebé. Cuando yo nací, mi madre falleció durante el parto. No tuvo suerte. Y automáticamente me tenían que haber matado porque yo era culpable de la muerte de mi madre. Porque si un niño tan pequeño ha sido capaz de matar a su madre, imagínate cuando crezca.
Por suerte, su padre era el chamán del pueblo y pudo protegerlo. Sería la primera vez y no la única que Ousmane ha sorteado la muerte a lo largo de su vida. Es que fíjate, siendo un niño tan solo de 10 años, cayó en las manos de una mafia de inmigrantes. A cambio de una cantidad de dinero, le aseguraron una plaza en un Land Rover que le llevaría a la costa. Pero como suele ocurrir, a él y a sus compañeros de viaje los abandonaron en medio del desierto. 46 almas quedaron condenadas a vagar durante 19 días por el Sáhara con un guía no muy fiable.
Cuando el grupo decidió que el guía formaba parte de la mafia, por lo tanto estaba haciendo trampas para que muramos, igual que los cadáveres que habíamos ido viendo durante el camino. Ese día, yo creo que fue uno de los peores días. Había despedido del mundo varias veces, pero aquel momento sí que fue cuando me dijeron, mira, ya está, se acabó. Vamos a morir.
Vaya historia. Fíjate, de los 50 que emprendieron la travesía, muy poquitos salieron con vida. Pero otro milagro vuelve a mantener con vida a Ousmane. una cantimplora con un poco de líquido le salvó. Finalmente, con otros 5 compañeros, llegó al pueblo de Sirte, en Libia, donde trabajó en condiciones de semiesclavitud a la espera de embarcar hacia Europa. Claro, en cada navío hacinadas entran más de 150 personas aproximadamente, que si hombres, que si mujeres, muchos niños dispuestos a jugarse la vida. Y de las 4 pateras que partieron, la única que llegó a tierra firme fue la de Usman. Por fin, 48 horas después, llegaron a su destino, a Fuerteventura.
Yo creo que cuando llegamos al mar, la batalla está prácticamente perdida. La agonía de estar en una patera, apretados como sardinas. ¿Qué comimos durante esas 48 horas? ¿Dónde sacamos la agua para beber? Solo la agonía de pensar que en 5 minutos estaré cayendo. En 10 minutos sería una piedra al fondo. Solo esta agonía. ¿Te imaginas estar agonizando durante casi 3 días? Porque es que es demasiado duro. Demasiado.
Claro, la fortuna vuelve a sonreír a Usman cuando, al ser un menor, le permiten quedarse en España y decidir su destino. Su palabra es barca. Barca, decía barca, porque el equipo de Barcelona es la única referencia que tenía de nuestro país y él decía barca en vez de Barça.
Después de esa terrible experiencia y yo feliz, contento que por fin había logrado llegar al paraíso. Iba por la calle saludando a todo el mundo y nadie me respondía. Hasta que salió una señora y asustó, me di cuenta que, wow, qué raro esos blancos, ¿no? Que en el paraíso no te saludan y, segundo, te asustan. Hasta que aprendí que en el paraíso la gente no saluda por la calle.
Afortunadamente las cosas cambiaron cuando apareció en la calle Montse, la mujer que junto a su marido lo acogieron en su casa. Usman, entenderás perfectamente que los llame padres.
La Montse es un ángel de la guarda. Es verdad que detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, ¿no? Y me gustaría también destacar la figura de mi padre, porque cuando mi madre me encontró en la calle Navas de Tolosa, yo no hubiera tenido el apoyo de mi padre. Un hombre con un corazón que no le cabe el pecho, en fin. Mi madre es un ángel de la guarda, pero mi padre no tiene, no, es que no sé cómo definirlo, la verdad. Son el ejemplo de que hay esperanza en la humanidad.
Desde entonces, este joven ha disfrutado de la vida que siempre había soñado. Gracias a su trabajo arreglando bicicletas, pudo estudiar y cumplir con un sueño, que es fundar la ONG Nasco Feeding Minds, que facilita el acceso a la educación a los niños de su Ghana natal, que es una iniciativa de la que se siente muy orgullosa su madre española.
Es orgullo lo que sentimos y también sorpresa, porque nunca pensamos que este pudiera conseguir sus sueños de esta manera. Y además su objetivo es precisamente dar ayuda a los chicos y chicas de su país.
Usman, te tengo que contar, ponedor, que nunca ha dejado de trabajar, nunca ha dejado de estudiar, ha aprovechado al máximo las oportunidades que le ha dado la vida, a pesar de los varapalos, sin caer en el desánimo. Y esto es muy importante. Claro, aquí su historia la ha narrado en 2 libros cuyos beneficios destina a financiar los centros digitales de su fundación, la Nasco Feeding Minds, en los que 6.000 niños reciben formación para que no tengan que dejar a su familia y se jueguen la vida atravesando el océano. Esta es la vida que le ha tocado a muchas personas, pero que a su vez intentan mejorar la de los demás. Me encanta la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del martes 30 de septiembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte, como siempre hacemos, hasta las 6 de la mañana. Empezamos a la 1:30 de martes a viernes, claro. Empezamos a la 1:30 tras el partidazo y vamos a ir hasta que Herrera en COPE decida, pues, arrancar el programa. Pero hay muchas cosas que contarte hasta que llegue ese momento. Álvaro Sanz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Pues es el mejor día de mi vida.
¿Hoy también?
Hoy sí, ya se va a quedar de coletilla, porque es que si no me lo planteo yo, ¿quién se lo va a plantear?
Un día malillo, ¿no crees que tendrás?
Y más de uno también. Lo que pasa,
¿te has tomado ya el café o no?
Todavía no, por eso puede ser mejor incluso. La noche va arriba.
Ah, que puede mejorar.
Va a ir mejorando, esto va increchendo, como diría cualquier músico que se precie.
Álvaro, cuéntanos, hasta las 3 de la mañana hay que hacer un pequeño avance de cosas que tenemos previstas. Y quién mejor que tú para contárnoslo.
Qué bonito, pues lo primero que vamos a hacer es acercarnos a una oficina de objetos perdidos. Porque, pues, ¿quién no ha extraviado algo en un medio de transporte?
Todos.
En una tienda, en el cine, por la misma calle, y se ha dado cuenta de que lo ha perdido y sin pensar que puede estar en una estantería o a la espera de que aparezca su dueño. Esto puede ocurrir y en nada lo escuchamos. Y si tenemos algo de tiempo, pues vamos a repasar las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo.
Algunas cosas que encontramos también buceando a lo largo de la programación de COPE y que nos interesan. Nos parece, bueno, que está muy bien volverlas a rescatar. Uh-huh. Hay que conocer la información del tiempo. No sé cómo viene la jornada en este martes, ya terminando el mes de septiembre.
Pues la jornada la va a marcar la inestabilidad, como viene haciendo estos últimos días, sobre todo en la parte del centro-este y el sureste peninsular, así como en las Islas Baleares. Atención, desde primera hora se esperan cielos nubosos o cubiertos en algunas zonas acompañadas de tormenta. Estas zonas son las que están ahora mismo especialmente expuestas a este temporal, como son la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y el archipiélago balear, y además en algunos puntos del litoral, como en las Pitiusas, también las lluvias pueden ser muy fuertes. Durante la tarde van a crecer nubes de evolución en el sur y sudeste peninsular, con algunos chubascos dispersos. Por otro lado, en el tercio noroeste de la península se va a disfrutar de un tiempo bastante más estable, con cielos poco nubosos en general. Solo se espera algo de nubosidad en el extremo norte y no se descartan lloviznas débiles en el Cantabrio. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben en buena parte de la península y se mantienen sin cambios o en ligero descenso en el interior sur del Levante y en los archipiélagos. Las mínimas bajan ligeramente y se van a mantener estables en algunos puntos, con heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo. Terminamos en el archipiélago canario, que tendrá cielos nubosos en los nortes, con alguna posibilidad de lluvia débil en las islas orientales, además de intervalos de nubes altas en el resto y sin grandes cambios en las temperaturas.
Genial, pues esta es la información de el tiempo, previsión meteorológica que nos trae Álvaro Sanz, y hay que escuchar ya a esos ponedores que nos han llamado al 950-6006. Sabes que es el teléfono gratuito del programa y que estamos como locos porque te animes a darnos un telefonazo y entres en directo. ¿Por qué? Porque si nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, además de conocerte un poquito mejor, te enviamos el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Muy buenas noches, don Carlos. A ver, no estoy durmiendo porque, primero, me lo paso tan bien escuchando vuestro programa que procuro apurar todo lo que puedo.
Ay, tenía unas ganas de hablar contigo. Llevo 10 años escuchándote.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenas, ¿qué tal?
Estamos muy bien, pero que estás tú ahí con los intermitentes puestos, ¿no? Ahora mismo.
Sí, me he parado ahora para poder hablar un poquito mejor con vosotros.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues nada, ando por Gijón, trabajando un poco.
Estás trabajando ahora. Me han dicho que eres taxista, ¿no?
Sí, soy taxista.
Qué bien.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo cerca de Granada estoy.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Pulpo?
Muy bien. ¿Tú cómo vas? Que me ha dicho Cristina que vas en ruta en este momento, ¿no?
Sí, estoy ahora por La Bañeza.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que han marcado, y gracias a eso pues se ha podido llevar el diploma oficial de ponedor. Anímate y hazte tú también con el tuyo. Y ahora sí, si nos estás escuchando, son las 2:19 de la madrugada. Eso significa que eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de coches, nos interesa conocer, saber un poquito más sobre ti y queremos que nos cuentes pues cuál fue el primer coche que pudiste comprarte o que llevabas, también el coche que llevas actualmente. ¿Qué es en lo que más te fijas cuando vas a comprar un coche, que es lo más importante para ti? Y por supuesto, ¿cuál es el coche de tus sueños? Ese que te encantaría tener, lo mismo por algún motivo pues no has podido. Te leemos y te escuchamos en el 662 942-605. La madrugada poniendo las calles en directo, hablando hoy de coches. Mira que Amparo nos cuenta que su primer coche fue un 850 especial con carburador de doble cuerpo y hace 30 años compré el Passat, el 1800 TDI. Dice, es el coche de mis sueños y todavía lo utilizo.
Pues más o menos algo parecido nos cuenta Elías, que nos dice que su primer coche fue un 127 y dice que si el coche hablara, madre mía, lo que contaría.
lo que nos diría, ¿no?
No le pongamos un micrófono delante por si acaso. Y que el coche de sus sueños es un Mercedes. Un Mercedes cualquiera le sirve. Por otro lado, este me ha hecho muchísima gracia. Maxi Escudero dice que su primer coche fue un Gordini y le costó 3.500 pelas. 21 euros a día de hoy.
Madre mía.
21 euros no me cuesta ya ni la entrada a un garito. En fin, y luego también...
Claro, pero ha llovido, ¿eh? La sí. Inflación ha subido un poquito.
No quiero ni pensarlo de qué año puede ser esto para no deprimirme más. Y dice que el coche de sus sueños ya lo ha tenido, porque se ha montado en muchos, ya que es mecánico.
Ah, bueno.
Entonces es un, me parece un buen comodín el de Maxi.
Sí, desde luego. Léeme otro mensaje, Tomás, a ver.
Venga, pues vamos a leer a Crisanto, que este también me ha hecho muy mucha ilusión porque tuvo el primer coche que tuvo mi madre, que fue un Renault 5, que lo tuvo a los 20 y que más tarde se compró un Renault 19. Lo mejoró en 14 números. Vaya crack, Crisanto. Ahora tiene un Seat Arona y está contentísimo con él. Pues yo más aún todavía.
No, desde luego. O sea, nos encanta conocer todas estas historias que nos cuentan los ponedores. En el 662-942-605 nos han dejado también notas de voz. Vamos a saber un poquito.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches,
¿eh?
Equipo. Estamos hablando de los vehículos, ¿eh? Fiat 500, Ford Puma, ¿eh? Pero no hablamos de los camiones. Yo mi camión, cuando lo cojo por la tarde, dice, hola, Pablo Motorca. Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? Eso es un camión inteligente. Venga, un abrazo a todos. Hola, Madrid, saludos a Madrid.
Qué es que grande, hoy hablábamos en nuestro temazo de coches inteligentes y bueno, pues cómo han llegado ya a nuestras vidas. Y por eso te estamos preguntando, ponedor, que nos cuentes un poquito cómo es tu vida con el mundo del motor. Es decir, qué coches has tenido a lo largo de tu vida, cuál fue el primero, cuál es el que tienes actualmente, las características que para ti son más importantes que deba tener o ese coche de tus sueños. Que todos tenemos alguno, más al menos. Yo quiero un Aston Martin.
¿Sí? Pues somos los polos opuestos. Yo quiero una pick-up, como los rednecks americanos. Me encantaría tener una pick-up para escuchar country con el brazo por fuera de la ventanilla
qué
y una gorra
bueno.
militar.
Y a mí por el cine me ha gustado siempre mucho el tema Cadillac.
¡Oh! Bonitos, ¿eh?
Sí, esa película, la del Cadillac rosa, que es un color imposible, pero ese coche que lleva Clint Eastwood es increíble. A mí siempre me ha gustado lo del tema, el momento Cadillac. Bueno, coches es nuestro temazo del día. Cuéntanoslo en el 662-942-605. También para temas de voz, son las 2:27 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Gracias por estar escuchando la radio. Espero que estés pasando una buena madrugada y si vas conduciendo, precaución. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y mucho ánimo. Mira, escúchame porque te quiero contar algo que me pasó el otro día y que seguro que a más de uno también le ha ocurrido. Fíjate, estaba el otro día en el Retiro, en el Parque del Retiro, tan tranquilo, dando un paseo, respirando. Me senté en un banco, abrí un libro y me puse a leer un rato. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Pero claro, cuando me levanté y salí del parque me di cuenta de que me había dejado el libro olvidado en el banco. Bueno, pues vuelta atrás y claro, ya no estaba el libro. Y me quedé pensando, joder, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde pregunto? ¿Existe, por ejemplo, un sitio en Madrid donde alguien pueda haberlo dejado? Y claro, también me dio la vuelta a la pregunta, digamos. ¿Y si yo me encuentro algo en la calle que no es mío, qué debería hacer? Bueno, pues para aclarar todo esto y porque sé perfectamente que muchos os habrá pasado algo parecido, quiero hablar con Carmen Fernández Tamayo. Ella es la jefa del servicio de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Carmen, por favor, cuéntame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que acudir si pierdo algo por la calle en Madrid, por ejemplo?
Bueno, si es en el término municipal de Madrid, tienes que acudir a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, que está situada en Paseo del Molino 7 y 9. También se puede acudir a cualquier comisaría de policía, que luego pues bueno, nos lo llevarán a nosotros.
Carmen, claro, esto es un programa nacional, nos están escuchando desde toda España, aunque Madrid es la capital y por aquí pasa muchísima gente, pero claro, cada comunidad, no lo sé si tiene un método de acción diferente, la norma quizás sea distinta. Carmen, ¿cómo funciona?
La norma es igual para todos, porque es el Código Civil que aplica a toda España, solo a los territorios como Cataluña y Navarra. Pero y luego cada ayuntamiento sí que lo gestiona de una determinada forma. Y nosotros, como somos el Ayuntamiento de Madrid, y Madrid evidentemente es la capital y es un municipio muy grande, pues tenemos una oficina de objetos perdidos destinada a tal fin. Normalmente en los demás municipios suele ser la policía local.
Y Carmen, si por ejemplo si en vez de perderlo en la calle lo pierdo por ejemplo en el transporte público, ¿tenemos que hacer el mismo procedimiento? ¿Sería igual?
A ver, en este caso es más fácil, quiero decir, porque tenemos convenios con los distintos medios de transporte público que son nuestros principales clientes y en este caso lo recogen ellos, que tienen oficinas de objetos perdidos independientes. allí están durante un tiempo, un mes o dos meses, y si no lo han reclamado, entonces luego ya nos lo llevan a nosotros.
Qué interesante, Carmen, qué interesante. En el caso contrario, por ejemplo, ya hay gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale si soy yo el que me encuentro algo en la calle, qué es lo que tenemos que hacer, qué hay que hacer.
Igualmente, llevarlo, el mismo procedimiento, llevarlo a la Oficina de Objetos Perdidos o a la policía local, principalmente a la Oficina de Objetos Perdidos. De esta forma, tú puedes declararte como halladora y si han transcurrido dos años y el propietario no ha ido a recogerlo, pues entonces la propiedad de ese objeto pasa a ser tuya.
Qué curioso. Vamos a afinar más y vamos a abrir bien las orejas lo digo más que nada para los ponedores, porque esto es interesante. O sea, que si un objeto, digamos, Carmen, no es reclamado en dos años, automáticamente pasa a ser de la propiedad de quien lo ha encontrado. Pero claro, ahora quiero preguntarte sobre vuestro funcionamiento en Objetos Perdidos de Madrid, Carmen. Primero, sobre todo, ¿qué objetos suelen ser los que encontráis más a menudo?
Bueno, principalmente los objetos que llegan son carteras, monederos, pero cada vez estamos recibiendo más dispositivos electrónicos como móviles, tablets, ¿vale? Pero bueno, puede llegar de todo, ¿eh? Es una variedad increíble.
Ya me imagino. Cuéntanos un poco cómo funciona, cuál es el protocolo. Una vez que llega un objeto allí, ¿cuál es el protocolo que seguís?
Bueno, pues cuando llega algo, dependiendo de quién lo entregue. Si lo entrega un hallador, pues si lo ha encontrado una persona física en la calle, pues entonces registramos el objeto en el programa informático, le preguntamos al hallador si quiere ser propietario del objeto, si no ha sido reclamado por el propietario, en ese caso recogemos todos sus datos, para los dos años ponernos en contacto con él y decirle que se ha convertido en propietario. Y luego, una vez que está el objeto en nuestro poder, intentamos buscar algún dato que pueda localizar al propietario. Si es así, lo llamamos o escribimos y le localizamos y le entregamos el objeto. Y si no es así, pues entonces está en nuestros almacenes durante dos años.
Eso, fíjate, eso es lo mismo que te quería preguntar, Carmen, que cuánto tiempo guardabais las cosas, porque claro, has dicho dos años, pero claro, ¿qué es lo que se hace después cuando pasa todo ese tiempo? ¿Dónde va o qué se hace con ese objeto?
Bueno, pues a ver, si ya el objeto no ha sido ni reclamado por el propietario ni el hallador lo ha querido, pues en este caso tenemos varias vías de aprovechamiento de los objetos. Una de ellas es la cesión a otras dependencias municipales. Pues podemos ceder, por ejemplo, muletas, libros, juguetes. Luego también donamos, tenemos convenios con distintas organizaciones sin ánimo de lucro. Y luego, por último, lo que consideramos que tiene valor, pues lo vendemos a través de subasta pública.
Joder, qué interesante, por favor. ¿Y en qué consiste eso de la subasta pública, Carmen?
Pues nada, normalmente cada año contratamos a una empresa especializada en subastas, que son las que lo gestionan, lo publicamos en la web, es una subasta online, se hacen fotos, se tasa, se hacen fotos de todos los objetos y se pone un precio de salida mínimo. A partir de ahí, el público en general, quien quiera entrar en la página web, puede pujar si le interesa algo hasta que termina la subasta y se adjudica ese objeto al mejor postor. Y luego los ingresos que se han obtenido por esas ventas, pues revierten al Ayuntamiento de Madrid, que se ingresa en la tesorería municipal, en las arcas municipales.
Claro, hombre, seguramente que os lleguen objetos, digamos, de todo tipo, Carmen. No sé si se me ocurre, decías antes, dispositivos electrónicos, carteras, vale, eso es ahora muy común, es verdad, pero imagino que también objetos más valiosos, ¿no? Alguna joya buena, por ejemplo. Yo no sé si hay algún tratamiento especial para este tipo de objetos que son un poquito más valiosos.
Bueno, si consideramos que es un objeto más muy valioso, pues entonces disponemos de... Bueno, nuestro local tiene sistema de vigilancia y cámaras de seguridad durante 24 horas y luego tenemos también cajas fuertes.
Ah, claro, Carmen, hay mucha gente que tiene mucha cara dura y mucha jeta y puede aparecer ahí reclamando un objeto que a lo mejor ni siquiera es suyo. Yo no sé, ¿cómo os aseguráis que un objeto pertenece realmente a la persona que lo está reclamando?
Bien, En primer lugar, claro, le pedimos una descripción exhaustiva del objeto y si tiene fotos mejor o si tiene, si es un dispositivo móvil, pues por ejemplo que ponga la clave de acceso y pueda encenderlo. Y luego también preguntando el día y dónde lo perdió.
Impresionante. Por curiosidad, Carmen, ¿cuánta gente suele ir un día normal a objetos perdidos a reclamar alguna que otra cosa?
A reclamar, atendemos al año a más de 40.000 personas, unos 200 más o menos al día, tanto presencialmente como a través del correo electrónico, que también se puede preguntar sin tener que acercarse a la oficina o en la web.
¿Y colaboráis con la policía de alguna forma, Carmen? Porque claro, muchas veces son ellos los que guardan objetos que les lleva a la gente a que ellos mismos están encontrando, los propios agentes.
Ellos intentan también localizar a los propietarios. Solamente nos llevan las cosas cuando no han podido localizarle, pero que en un primer momento la policía recibe algo, como es por ejemplo el bolso, y tenías unos documentos identificativos, ellos tienen datos para poder localizar tu teléfono o tu dirección, ¿sabes? Entonces ellos primero intentan ponerse en contacto contigo y si no lo logran, nos lo llevan a nosotros.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo, Carmen. Gracias por pegarte este madrugón, este horario raro en la madrugada para poner las calles y sobre todo por haber, digamos, aclarado todas estas dudas que muchos ponedores te lo estarán agradeciendo y que son muy útiles tus respuestas. Muchas gracias y buenas noches, Carmen.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos poniendo las calles en COPE y un abrazo bien fuerte a los ponedores que están pasando por un mal momento.
Brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero. Esperé, eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul rayo de luna serás para mí, azul y con la lluvia pintada de azul por siempre serás solo tú. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles, levantando y acostando España. Un abrazo a los currantes y a la gente que intenta dormir pero no lo consigue. Oye, y aquí están pegados a la radio. Es el momento de recuperar en Poniendo las Calles la programación de COPE. Resulta que nuestros compañeros escogen temas muy interesantes y prácticos, eso es así. Nos toca recordar ese momento de radio durante el fin de semana en el que trataron el tema de las plantas. Bueno, los cambios nos afectan a todos, es verdad, pero también hay que mirar a nuestro alrededor. Y ellas, las plantas, necesitan unos cuidados específicos, con lo cual, ponedores, abramos las orejas.
Ay, que me encanta el momento planta, que me encanta. Es que claro, es mucha la gente, no necesariamente que adore las plantas, sino que tiene una orquídea que le han regalado, tiene un cactus y quiere información sobre todo al final del verano, porque uno se marcha, regresa al piso recalentado y aquello es como el holocausto. Tremendo. Aquí está también nuestra Beatriz, que dice tener 9 plantas.
9 plantas, sí. Y me han sobrevivido este verano, milagrosamente. No sé por qué, porque no soy especialmente cariñosa con ellas. Creo que me tienen más apego y más querencia ellas a mí que yo a ellas.
¿Pero ninguna ha sufrido?
Sí, por supuesto. La espitofilo para mí es la eterna superviviente.
¿Esa cómo es? Que no sé cuál es.
Es verde. A ver cómo la voy a describir yo. Suele tener una flor que aparece, si está bien cuidada, de vez en cuando, blanca.
Pero son hojas verdes.
Son hojas verdes,
con
muy
cosas
grandes.
Blancas.
Con una. No, la flor blanca.
No, digo las hojas.
No, son verdes. Ahora te busco una fotografía, vale. Porque soy muy mala para describirla. El caso es que yo cuando regreso de vacaciones siempre me la encuentro triste, llorando con las hojas por los suelos. Entonces la saqué. Claro, es que yo dejé las persianas bajadas. ¿Y qué necesita una planta? Aparte de agua, pues mucha luz. Y la espitofilia estaba llorando. La saqué a la terraza y durante 10 días. A base de mimos, limpiándole las hojitas, dejándole que le diera el sol y un poquito de agua la recupere otra vez.
Mira, bueno, los hay que aquello, como os digo, como los incendios de este verano. Paula Orozco es directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Enhorabuena, Beatriz, por haber podido recuperar. Bueno, no sé si quitarle un poquito de mérito, pobre, porque el espatifilión es muy fácil de recuperar.
Claro. Es que yo es la planta que regalo a todo el mundo y que digo que me regalen a mí. Porque...
Sí, que tiene forma...
Para mí es una
hoja lanceolada.
Lanceolada, exacto, blanca.
Y la flor blanca, se le llama también cuna de Moisés, porque la flor tiene esa formita... de cunita. Bueno, en cada pueblo ya sabéis que le pueden llamar de una manera diferente.
Oye, pero Paula, sí y en otoño, concretamente septiembre, octubre, ¿es época del invernadero? Quiero decir, ¿viene mucha gente a comprar, a reponer en el centro de jardinería o no? Porque yo calculo que ahí estaremos todos en fila, ¿eh?
Bueno, primero hay que centrarse y ver qué es lo que ha pasado en casa. La evaluación de daños, como ha hecho...
Me ha encantado.
Entonces, y además... ¿Qué es lo que hacemos los españolitos de a pie? Nos vamos de vacaciones al norte, sur, levante y venimos, que nos hemos maravillado con las plantas que hay por allí. Y claro, vienen a la tienda, vienen al centro de jardinería y nos dicen, quiero una bugambilla, pero de esas que tienen las flores gigantescas. Y claro, pues en Cuenca, una bugambilla como la de Santipetri, pues no.
Pues no. Una hortensia, etcétera, que la quieres cultivar en el tórrido Madrid o Toledo y te dicen, claro. Pues no, mira, hija, no. Las hortensias del tamaño de un plato de Santander, olvídate.
Exactamente. Pero sí es verdad que venimos con esas ganísimas, hemos visto tanto verde, nos hemos relajado, el verde relaja, eso no hace falta que lo diga yo, que eso lo sabemos. Y desde luego que llegamos al piso tórrido, como bien decías, Cristina, y te apetece verde. Si nos han sobrevivido las plantas, pues fenomenal, porque será seguramente alguien que les ha cogido el tranquillo o nos ha escuchado este verano las recomendaciones para que la planta estuviera perfecta a pesar de nuestras vacaciones y desde luego que les apetece volver a seguir teniendo más plantas o desde luego tienen que venir, vienen con la hojita o con la foto y me dicen, Paula, me pasa esto. Claro, te pones las gafitas de cerca
y dices
y empiezas a evaluar daños. Bueno, no siempre. A veces, pues como le ha pasado a Beatriz, simplemente regar, limpiar las hojas. Hay plantas que se recuperan muy bien de una deshidratación.
Vamos por partes. No, mira, tenemos aquí pregunta de un oyente. El césped del jardín, para aquellos afortunados que tienen un cachito de jardín. Dice tener la oyente calvas que han aparecido con el calor.
Sí, bueno, eso puede ser que, bueno, si son calvitas redondas con una forma muy definida, que algunas veces vienen al centro de jardinería diciendo se me ha colado el gato del vecino y ha hecho pis y tengo manchitas, eso es un hongo, ¿eh? Es un hongo, no es una falta de agua. Entonces esas manchas tan definidas, el honguito empieza a hacer esas circunferencias, entonces necesitamos tratar con un fungicida. Pero es verdad que con esa simple foto o una muestrecita de hojitas lo podemos ver también al microscopio y es muy fácil de tratar. Hay que ser constantes, pero es fácil de tratar esas manchitas. O sea que no va a ser falta de agua.
Paula, y una pregunta. ¿Ese fungicida lo podemos hacer casero con agua y vinagre o no sirve de nada? ¿Tenemos que buscar algo un poquito más profesional?
Bueno, yo prefiero ayudaros con otro tipo. No tiene por qué ser siempre químico, ¿eh? Que también hay muchos productos ecológicos que son súper eficaces, que hasta hace unos años eso del ecológico, sobre todo aquí en España, nos sonaba pues eso, a potingues y potajillos. Pero sí es verdad que hay productos ecológicos y pueden ser muchísimo más fáciles y más directos que algo casero que hiciéramos. Los remedios caseros, pues bueno, cuando podemos hacer la prueba, pero desde luego que hay que...
Pero yo no sabía que incluso se podía poner agua con vinagre. Entonces, ¿eso no le hace daño a la planta? En principio, por ejemplo, yo que tengo que comprar un montón de fungicida para el balcón, pero que me falta unos días para poder ir al sitio. ¿Le pongo agua con vinagre a las plantas?
Bueno, hay que tener cuidado, ya os digo, con los remedios caseros. Porque el agua con vinagre sí que puede haceros un efecto limpieza para los hongos. Algunas cochinillas incluso también os las puede limpiar. El jabón potásico que vendemos como ecológico, pues lo podrías hacer con el Fairy perfectamente. Pero tenéis que tener cuidado también de no abusar y que no cree una toxicidad. Que algunas veces lo de las medidas, claro, cuando estás aplicando un producto que has comprado en la tienda, pues os ayudamos con las medidas o son productos que ya vienen listo uso, que llamamos la pistolita, flis, aplicamos y chimpún. Pero cuando hacemos nosotros en casa hay que tener cuidado con las medidas.
Oye, una pregunta genérica para aprovechar bien el tiempo. Si es momento de abonar, si es momento de podar, si es momento de aplicar fertilizantes, si es momento de aplicar fungicidas. Esas cuatro cosas para la estación.
Exactamente. Pues como ahora se supone que tienen que estar bajando las temperaturas, la planta va a empezar a trabajar, va a empezar a respirar. Ya abre los estomas y está más preparada para hacer el crecimiento de otoño. Entonces, para planta de exterior sí que podemos hacer una poda de final de verano o poda de otoño y así los brotes de otoño van a dejarnos la planta llenita y bien preparada para pasar el invierno. O podemos esperar a hacer la poda de invierno perfectamente. Fungicidas, desde luego, tratamientos fitosanitarios. Si hay alguna planta que lo ha pasado especialmente mal este verano, le puede ayudar a defenderse, también lo podemos utilizar como preventivo, defenderse de las enfermedades que le puedan atacar a la planta porque está flojita. Y fertilizante, desde luego que sí. Los fertilizantes, además ahora, como digo, empieza la planta otra vez a trabajar, a respirar y con la bajada de temperaturas. Hay plantas que van a empezar a brotar, las brotaciones de otoño, las cayunas que hemos hablado en alguna ocasión, los brezos, etcétera. Pues todas estas que van a trabajar y nos van a dar floraciones preciosísimas en otoño, desde luego tienen que comer. Sin comer, con el agua solita, va a ser muy complicado que las pobres prosperen.
O sea, por perplejos que nos dejen, en otoño hay que incentivar a las plantas porque estamos como en una segunda primavera. Vamos por partes. Una señora que dice aquí que tiene unas orquídeas que han perdido todas las flores después del verano. ¿Cuánto duran las flores de la orquídea?
Pues es que las flores de la orquídea te pueden durar meses. Pero la orquídea, tenemos que saber que su floración natural es en primavera y también puede haber otra floración en pleno invierno, en diciembre. Por eso también para Navidad es muy buena opción de regalar o tener una orquídea en casa. Con su floración natural, primavera e invierno, la flor puede durar, ya os digo, semanas, incluso 2-3 meses. Cuando las compramos en el vivero y el viverista, el productor, las ha obligado a florecer, esa floración es posible que dure un poquitín menos, pero aún así son plantas de semanas de flor. Y cuando se le pasa la flor, yo siempre os recomiendo que esperéis a que se vaya secando el tallito para cortar solo lo seco. Hay veces que la planta está muy estimulada y está sana y por los brotecitos que quedan, los botoncitos que quedan en el tallo, podría sacar otro nuevo brote de flor. Entonces, cortar desde abajo, a mí me parece aventurarnos a quitarle otra posibilidad.
Fíjate.
Entonces, es simplemente secar cuando está sequita el tallo.
A ver, nos preguntan si las adelfas, si se plantan ahora, van a resistir en esquinas muy ventosas y con inviernos duros.
Sí. Sí, sin problemas. Nos están aguantando, ya hay variedades de adelfas que aguantan perfectamente las heladas. Y el viento, pues si ves las autovías como atiza, sin problemas, no va a tener problemas con esa esquina.
La tiene que abonar, la tiene como la tiene que recibir.
Si la acaba de trasplantar, vamos a pensar que esa tierra está fresca, suelta y sana, pero aún así, después del trasplante, en cuestión de un mesecito o así, le puede poner un aporte de un abono nitrógeno, potasio, que le va a ayudar a hacer un buen agarre para este otoño, el invierno preparadísima y la primavera que viene a tope de flor.
La pregunta genérica, ¿cuáles son las plantas que debemos comprar en este mes de septiembre y que nos duren todo el otoño-invierno?
Pensamientos de los buenos, de los de flor. Pensamientos malos no. Cayunas, brezos. Las cayunas brezos ahora van a estar preciosísimas. El Eleborus, que es la rosa de Navidad, se le llama. Es un arbustito bajito con flor preciosa en colores blancos, granates, muy colores de otoño. Las verónicas también están floreciendo ahora. Los áster. Hay mucha flor que no tenemos por qué tener un otoño en el jardín o en el balcón aburrido, porque hay muchísimo color, no tiene por qué ser solamente coníferas y planta aburrida. Ya se me ha pasado toda la flor porque he decidido que mi jardín es floración de primavera y verano. Pues en invierno, en otoño, tenemos un montón de plantas con flor y todas estas, colores amarillos, naranjas, rosas, malvas, hay violáceos un montón y pueden hacer un jardín súper florido y colorido este otoño.
¿Y qué hay que condenar sí o sí? Porque te encuentras un balcón lleno de plantas muy secas o lo que sea, pero es que hay plantas que no son capaces de pasar el invierno sí o sí. Quiero decir, habrá plantas que haya que decir, no, esto no puede quedarse.
Sí, eso pasa con, por ejemplo, las petunias que hemos puesto, petunias y surfinias que hemos puesto esta primavera y que han sido agradecidísimas. Las surfinias cuelgan, hemos tenido unas jardineras colgantes con colores rosas, blancos, maravillosos, pero en invierno no es que no las tienes que guardar o resguardar, como a lo mejor sí podríamos hacer con los geranios, si tienes hueco para hacer un mini invernadero para tus geranios. Hay plantas que cuando llega el otoño mueren, no van a poder, por mucho que las mimes y las cuides. Entonces, todas esas plantas hay que ayudar a descartarlas, las podemos hacer compost, las cortamos, las sacamos de nuestras jardineras y ahí es donde vamos a poder poner otras flores de temporada que sí son las que van a aguantar el otoño-invierno. Como os he dicho, los pensamientos.
¿Las begonias me van a aguantar?
Las begonias con el frío es posible que se terminen estropeando, Cristina.
Pero sí. Bueno, puedo esperar.
Pero a lo mejor si las pudieras resguardar, igual que los geranios, sí que pueden pasar el invierno.
Beatriz.
Sí, yo tengo una pregunta, porque aunque a algunos les sorprenda, mi aloe vera está feísima. Tengo así como tronchadas las hojas y las puntas amarillas. ¿Eso es por exceso de agua, por falta de luz? ¿Por qué? Porque es difícil que a uno se le muera la aloe vera y la mía la veo un poco fea.
Exactamente. Si es que la aloe vera es un poco puñetero, porque es las crasas o cactus tardan tanto en manifestar lo que estamos haciendo mal que cuando los vemos, sobre todo si la aloe ya es una planta muy grande,
sí,
no sabemos si llegamos a tiempo o no. Una planta crasa tarda mucho en volver a recuperar la turgencia cuando está falta de agua. Entonces, ajá, hay que tener cuidado y paciencia. El aloe, desde luego, que tenemos que regarlo poco, poquísimo. ¿Y si lo tienes en exterior o en interior?
En interior, Beatriz. En interior.
En interior, bueno, pues entonces en interior no va a sufrir de heladas, no habría problema. Pero hay aloes que sí que se pueden poner, o les veo, los clientes los tienen en las terrazas, y para que aguanten bien el invierno tienen que dejar de regar. Cualquier aloe, crasa, cactus que tuviéramos en exterior para aguantar el invierno tiene que ser sequito. Uh-huh. Y dentro de casa tienes que intentar regar lo justo, poco, poquísimo, uh-huh, para que pueda recuperar esa turgencia. Y si no, te recomiendo que cortes esas puntas que ya están embebidas totalmente, córtalas, porque no van a recuperarse, no van a ir a mejor, las puedes cortar y así le vamos a dejar energía y sanear la planta. Muy para bien. Que te brote bien desde dentro y que tengas un aloe estupendo.
Paula Orozco, del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca, nos cuida las plantas. Muchísimas gracias, bienvenida.
Gracias, Cristina.
Un abrazo, otoño. Hasta luego.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Benito Gallego, deán de la Catedral de Oviedo.
La perdonanza, bueno, es palabra asturiana, ¿verdad? Es una gracia especial, un jubileo que concede la Santa Sede a la diócesis de Oviedo, a la catedral en concreto, y con diversas alternativas hasta el año 1982, que Juan Pablo II nos lo ha concedido ya los 8 días, del 14 al 21 de septiembre.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Esta madrugada viene marcada por el plan de paz para Gaza que ha puesto encima de la mesa Donald Trump y que apoya a Israel. Ahora la pelota está en el tejado de Hamas, que ya ha prometido que estudiará de buena fe el plan de Trump. Son 20 puntos que establecen, entre otras cosas, la rendición de Hamas, una amnistía para los terroristas que se comprometen.